Soliloquio.
Caballeros, hola, soy Daniel Rosas. El pasado 16 de agosto, en la Gaceta de la UNAM, nos encontramos una nota que da cuenta de cómo la Facultad de Química, pues, inauguró un baño neutro. En el texto, Paulina Trápaga, quien es la coordinadora de la Unidad de Género de la Facultad de Química, explica que se trata de un espacio sanitario público y de libre acceso para personas que pertenecen a la comunidad sexogenérica diversa o que viven identidad de género desde la diversidad. Bueno, pues este baño neutro se encuentra en la planta baja del edificio B frente a la hemeroteca y, de acuerdo con la nota, su objetivo es crear un ambiente de no discriminación y cero violencia para la comunidad LGBTIQ+. ¿Cómo son estos baños? Bueno, pues se pusieron puertas para facilitar 6 cubículos privados, son 3 WCs y 3 mijitorios, y de esta forma es como, pues, aquellas personas que se suman como no binarios, por ejemplo, pues pueden acudir a este baño neutro. Tras compartir esta noticia en Twitter, mi amigo Aarón Álvarez, quien es un gran fotoperiodista que lleva muchos temas de diversidad, me hizo ver la importancia de platicar de este tema y por eso es que lo invité a este episodio. Y es que no solo es un baño neutro, es también un paso hacia un reconocimiento del que muchas personas todavía, pues, muestran resistencia. Así que les invito a esa charla con Aarón Álvarez, mi amigo fotoperiodista, quien lleva estos temas de diversidad. ¡Vamos para allá!
Audiocentro presenta.
¿Qué? ¿A poco te escapaste de la juguetería, muñeca?
No eres Google, pero tienes todo lo que busco.
¿Te caíste del cielo, mi ángel?
Si lo bonito fuera pecado, no tendrías perdón de Dios.
¡Ash! ¡Hombres!
Un podcast donde charlamos de las nuevas masculinidades que ninguna mujer se quiere perder. Esto es Hombres Trabajándonos.
Bueno, nos encontramos ya con el buen amigo Aarón Álvarez. Él es fotoperiodista y debo decir que además nos contactamos, ahorita les platicaremos más del tema, pero nos contactamos vía Twitter porque él además toca muchos temas que tienen que ver con, pues, el tema de diversidad, de derechos humanos, bueno, un montón de cosas, pero sobre todo el asunto es de la diversidad. Entonces, Aarón, de entrada, la verdad es que encantado de que estés además de manera presencial el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás?
Muy, muy bien, gracias por la invitación.
No, hombre. Oye, a ver, pues mira, toda esta charla salió a raíz de una nota que vimos por ahí, que compartimos, en relación a que, bueno, pues parece que, no sé, tú me corregirás, por primera vez en Ciudad Universitaria se cuenta con, digamos, un tercer espacio para servicios sanitarios. El de ellos, ellas y ahora ellas. Y este es un tema que me ha llamado mucho la atención y que decíamos, pues hay que platicar sobre el tema, sobre todo por... Primero, te preguntaría, desde tu punto de vista, la importancia de algo así y también, pues, qué podría venir a futuro. Pero de entrada, pues, dame, así como tu primer, ahora sí que tu primer saque de balón, ¿cómo ves este asunto que hay un tercer espacio, por fin?
Pues, como efectivamente, como lo comentas, es la primera vez que en CU, o en la máxima casa de estudios, se ponen un baño para las personas no binarias. Y lo veo bastante bien, siento que es un paso adelante de esta modernidad, por decirlo así, que falta mucho por hacer, pero claro. Si ya lo hace la máxima casa de estudios, es que vamos bien, ¿no? No vamos contracorriente, sino vamos bien, lento, pero seguro.
Hay un episodio del podcast en donde justamente hablábamos del lenguaje incluyente, inclusivo. Y debo de decir que, pues, y disculparme con todas, todos y todos ustedes, porque en aquel momento no es propiamente que yo estuviera en contra del lenguaje inclusivo, inclusive me dijeron en algunos comentarios que parecía tío, porque no había yo terminado de entender esta parte del lenguaje inclusivo. Y entonces yo en aquel momento, y te cuento, Aarón, le platicaba a la gente que escuchaba, a ver, yo soy de repente como muy puritano del lenguaje, y entonces si de repente nos parece largo decir todas y todos, pues más largo nos parece decir todas, todes y todos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues muy sencillo, digámonos todas, al fin que todas... pues puede englobar a todas las mujeres, a todas las personas y no hay mucho problema. Pero es que a mí no me había caído en la cabeza que el todes se refiere justamente a las personas no binarias, a las que no se reconocen ni como él ni como ella. Y a mí me faltaba todo ese contexto, y bueno, pues ahora me parece que esto para mí ha sido como un cambio de paradigma que debo reconocer, estaba yo en un error, y bueno, en aquel momento, pues medio que lo comenté así en aquel episodio. Bueno, hoy tenemos este cambio. Sin duda, como tú decías, es un saque lento, pero bueno, vamos avanzando. Ayúdame, por favor, a entender la importancia del lenguaje no binario y entender por qué es importante sí reconocer a las personas como todes.
Bueno, mi experiencia, por lo que he estado cubriendo, he estado teniendo pláticas, acercamientos con personas no binarias. Más bien, ellas, perdón, ellas, ellos y ellas no se consideran ni como un solo género, ¿no? O sea, se consideran con los dos géneros o con ninguno. Entonces, yo lo veo esto como, pues, cada quien, ¿no? O sea, está bien cada quien. Y las demás personas, ¿no? Las personas binarias, tememos o tienen que respetar lo que te está diciendo, ¿no? Si bien mucha gente, especialmente la gente mayor, por decirlo así, es la que no está entendiendo esto y la que critica, la que dice que la Real Academia y bla, 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 pues también esta nueva generación que se considera con este tercer género, como luego se les dice, pues tenemos que acoplarnos los demás, ¿no? Y respetar lo que ellos nos están pidiendo.
Nada más como para poner en contexto, yo estoy ya por arriba de los 40, entiendo que tú estás como en los
30.
30, sí, ¿no? Algo así. Sí, entonces también eso es un salto. Y antes de grabar, cuando estábamos poniendo de acuerdo a Aaron y su servidor, le platicaba yo a él que estaba yo platicando con un amigo de mi edad, de 46, si no mal recuerdo, tiene él, y él me decía, Aaron, que me decía, es que es una confusión para nuestros hijos que haya un ellos, porque entonces no van a saber ni qué onda. Y decía este amigo, fíjate, me llamó mucho la atención y por eso me causó tanta emoción en el buen sentido lo del este tercer baño en la máxima casa de estudios. Porque decía, es que cómo es posible que, mira, qué fácil, ¿no? Un hombre, con tal de morbosear a las mujeres o a las chavitas, pues va a decir, no, yo soy no binario, y se va a meter al baño de mujeres diciendo que él es, pues no, que él es no binario o que él es gay. Y yo le decía, no, es que difícilmente va a pasar esto, porque no es un tema a la mala. Pero bueno, como tú decías, también los más antiguos, los que somos más grandes, pues nos ha costado trabajo entender esto. Y de alguna manera, este tercer espacio dentro de la máxima casa de estudios, pues resolvería, si es que fuera un problema, que yo no lo estoy viendo así, pero bueno, resolvería este problema. Pero además de ello, mando un mensaje. No sé, Aaron, si tú lo ves como realmente un problema, esto, y también te preguntaría, pues, ¿qué mensaje le estamos mandando ahora a quienes ya van a comenzar a crecer, a vivir con este tipo de espacios?
Como tú lo comentas, no creo que sea un problema. Digo, yo lo veo muy difícil que un hombre heterosexual quiera meterse al baño no binario para morbosear, sabiendo que a lo mejor van a entrar personas gay o personas no binarias, pero hacer un acto como ellos dicen, presencia masculina. No sabemos que todavía hay mucha homofobia, heterofobia. Entonces, el hecho de que a lo mejor van a encontrar a alguien y lo van a morbosear, por decirlo entre comillas, yo dudo que por esa parte, ¿no? Si bien en tu respuesta también podrías verse como lo que pasó en el Metrobús, en la zona de mujeres, de mi compañera Graciela, ¿no? Que al chavo se le hizo fácil, yo quiero pensar.
A ver, para que no tengan muy a la mente ahorita el caso, recuérdanos qué pasó con
Mi compañera Graciela, de Multimedios y Milenio, Graciela Olvera, iba en el Metrobús y le pidió a un hombre que estaba sentado en el espacio de mujeres, no sabemos bien qué. Pues en el Metrobús todas los asientos rosas son para exclusivamente mujeres. Entonces el chavo estaba sentado ahí y ella le pidió amablemente que se podía parar. A lo que una señora que venía con él empezó a atacar a la compañera, ¿no? A Graciela, diciéndole pues que estaba mal, que no tenía principios, y bla, bla. Y el chavo dijo que él le había decidido ese día y en ese momento ser trans.
Sí, no, bueno.
Entonces, sí fue una. Pues sí fue una impotencia tanto de ella como periodista. Y yo leí a varias compañeras LGBT de la comunidad que estábamos pues muy en contra, ¿no? De que no, nada más porque hay. No, o sea, por eso volvemos a lo mismo, ¿no? Y si caemos en lo mismo, pues ha habido ataques hacia las personas, hacia la comunidad trans, ¿no? De que feministas radicales no aceptan a la comunidad trans, a las mujeres trans, que sean mujeres. Entonces, si ponemos eso, pues fue como más ataque. Entonces, regresando a tu problema, yo creo que no, al contrario, yo lo veo como algo beneficioso que exista ese tipo de espacio. Recordemos que en la Cámara de Diputados hay un baño, bueno, hay dos baños, creo, si no mal recuerdo, que son neutros, no binarias. Entonces, que haya empezando a haber más espacio donde existan baños, donde se pueda sentir las personas de la comunidad LGBT seguras y segures, creo que habla bien, ¿no?, de la sociedad. Pero sí falta mucho por hacer en tema de identidad, en tema de lenguaje incluyente.
Sí, sin duda. Ahora, esto nos lleva, Aarón, bueno, a un montón de otros temas. Otro, por ejemplo, que no es propiamente el tema central de este episodio, pero que lo vemos cotidianamente, es, por ejemplo, ahora en ciertos lugares, bueno, concretamente aquí en la Ciudad de México, sí, ya los sitios web en donde puedes realizar trámites de gobierno ya te marca sexo y género. Que, o sea, ya comienza como a ser que tú puedas escoger esta diferenciación. O sea, sí, bueno, sí, a lo mejor yo pues nací hombre, pero yo me asumo como no binario, no binarie. Fíjate, te traigo ahí como el masculino en la palabra, ¿no? Como no binarie o no sé, o asexual, o un montón de esas cosas. Vuelve a pasar lo mismo. O sea, como que de repente son las autoridades, y me parece bien, así debería ser, las que comienzan a dar estos pequeños pasos. Pero falta como sociedad que hagamos un chorro de cosas. Tú que has estado, o sea, tú que estás metido más que yo, mucho más que yo, en las coberturas de este tipo de temas, bueno, pues no sé, me gustaría preguntarte, ¿has encontrado mucha resistencia? O sea, bueno, ¿has encontrado que testimonios de la comunidad encuentran todavía mucha resistencia por parte de la comunidad heterosexual hacia ese tipo de temas, supongo?
Sí, o sea, falta muchísimo, muchísimo, muchísimo por hacer. En efecto, como dices, ha habido algunas, pues, pequeños pasos dentro de la burocracia, por decirlo así. No recuerda, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el gobierno actual de Claudia Sheinbaum inauguró hace, creo que un año, ya va para un año, una clínica de salud para las personas trans. Comentan que sí está bien, pero que le falta mucho también por hacer, pero digo, está bien, y creo que se habla bien de que ya haya una clínica especializada para las personas trans, donde ahí puedan hacer sus trámites de salud y que ahí se les pueda atender gratuitamente. No sé si sea todo gratuito, supongo que sí, digo, no sé todo lo que, todos los servicios que haya, pero creo que sí, hablando en materia de burocracia, creo que va bien. Igual, como tú comentas, los trámites ya se empieza a ver un poco esta identificación no binaria, ¿no? Recuerda también, por ejemplo, el canciller también ya sacó, creo que, actas de nacimiento para las personas migrantes de Estados Unidos. Creo que también es un paso allá, que ambas, tanto parte del gobierno federal como el gobierno central, están caminando, digo, si lo hacen rumbo a la presidencia y eso, creo que ya es como punto aparte, pero creo que se habla bien de que se esté, pues, avanzando en esa cuestión. Pero repito, falta muchísimo, 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 muchísimo por hacer, ¿no? Yo he tenido también, por ejemplo, dentro del gremio periodístico, también falta mucho, mucho por hacer, y que nosotros como periodistas empecemos también con esos cambios, ¿no? Creo que, como lo platicaba en alguna charla que me invitaron en la Carlos Septién, mucha gente se educa con la televisión, ¿no? A través de, ya sea las revistas matutinas, los noticieros. Si nosotros empezamos, hablando de medios, empezamos a tener este cambio, pues la gente también lo va a empezar a normalizar, el que ya hay un lenguaje incluyente, que no nada más, quiero solo recalcar, que no se tiene que hablar para todo con la E. Ajá. O sea, tienes que saberlo manejar, hablarlo, conjugarlo bien, no nada más porque ya está así y todo es con E. No, tampoco, o sea, hay que hablar bien. Y sí, como yo digo, eso es como una, ¿cómo se puede decir? Pues eso depende de cada quien, preguntarle, ¿no?, a la persona, ¿cuál es tu pronombre? Y ya, con base de eso, pues ya podrás decir cómo te puedes referir a la persona. y cómo no hacerlo. No, ejemplo, en mi caso sí me han preguntado y yo les digo, pues mientras lo hagas con educación no tengo ningún, y respeto, no tengo ningún problema si te refieres a mí en femenino, masculino, no binario. Pero si veo que lo haces como sí, pues sí me voy a enojar y te voy a pedir que me respetes y que me hables pues en un solo género y que te dirijas de mí de buena manera.
Sí, y justamente digo, ahorita quiero regresar al tema del periodismo porque sí es, me parece un papel fundamental en nuestra labor como educadores en cierta forma, pero me hiciste recordar el caso de que vimos de una clase en línea donde un no me acuerdo si era hombre o mujer, pero él o ella se asumía como no binario, lo pidió en la clase y todo el mundo se mofó de él o de ella, no me acuerdo si era hombre o mujer. Sí, y seguimos viendo estos casos lamentabilísimos. Pero ahorita que decías del tema del periodismo, recordé, hace como 5 años nos invitaron, estaba yo cubriendo por allá la fuente de la Suprema Corte, y nos invitaron a un curso sobre lenguaje inclusivo para periodistas. Y la verdad es que debo reconocerlo con toda la pena del mundo ahora, pues casi que salimos así como con cara de what, porque o sea, esto, o sea, como que no nos cabía todavía en la cabeza para qué servía, se nos hacía como que era muy largo, tú sabes, bueno, la gente que trabaja en medios impresos de repente siempre es el tema de la cantidad de caracteres, el espacio pues físico que tienes para meter una información, y nos parecía de repente que era como, pues como paja, pues, ¿no? No nos había caído el 20 todavía de la importancia. Y ahora que tú lo sacas a colación, me parece que tienes toda la razón. O sea, desde los medios deberíamos estar haciendo algo por comenzar a promover esto. Pero, híjole, y aquí te lo preguntaría, está cañón. O sea, me refiero, está cañón porque viene desde los directivos que, o sea, de nuestros jefes que no alcanzan de repente a entender cuál es la importancia. Y tenemos un chorro de resistencias. Y ya no hablemos luego de la, bueno, hablaremos luego de la cobertura día a día, pero los jefes, ¿no? De repente, las cabezas, los que mandan, híjole, traen ahí un problema.
En efecto, como dices, tienen que empezar desde los meros, meros, poco a poco. Que igual yo puedo decir, no sé, igual a lo mejor si uno va empezando a cambiarlo, igual a lo mejor ya se puede ir para arriba. No sé, cada quien, creo que cada medio, cada empresa, pues depende, ¿no? Pero sí, por ejemplo, si estás hablando de temas de género, de temas de la comunidad LGBT, pues creo que lo mejor sería hablar con el lenguaje incluyente, ¿no? No te estoy diciendo que si estás hablando de, no sé, de crimen organizado, pues hables con el lenguaje incluyente, porque no es lo mismo. Entonces, si estás hablando de temas de género, temas de identidad, temas de la comunidad LGBT, pues sí sería lo más ideal, ¿no? Que te refieras a las personas de la comunidad pues, con lenguaje incluyente, ¿no? Ahora, si bien también puedes ocupar la X, creo que la X puede englobar, a mi propio criterio, puede englobar pues los tres, todas, todos y todes. Creo que yo lo veo como más generalizado, hablar por si dices no la quiero regar o si es que si la riego o algo así, pues mejor poner la X y yo creo que ya te puedes como salvar un poco a verte pues mal de poner todas o todos porque no te gusta la E, entonces mejor poner la X y creo que ya está como más, yo lo veo así.
Sí, como más,
digo, no sería lo ideal, pero de algo a nada creo que voy a dar un paso, ¿no? Y usando ese tema de periodismo, creo que también por eso es necesario que los medios empiecen a contratar en su equipo a personas de la comunidad LGBT, que digo, no porque sea persona LGBT, eso exclusivamente le vas a dejar eso, ¿no? O sea, tenemos la capacidad de poder abordar cualquier fuente, pero a lo mejor le dices, así como en la lucha feminista, las mujeres fueron las periodistas, las compañeras periodistas y fotógrafas y una que otra camarógrafa, porque hay camarógrafas, eran las que se dedicaban a ese tema. Así también debería ser con los temas LGBT y aparte también las compañeras hacían otros temas, ¿no? Demostraron que tenían esa capacidad como también no cualquier hombre dentro del gremio. Entonces creo que las personas LGBT en los medios nacionales grandes es importante su presencia para que también se vea ese cambio del que hablábamos.
Sí, claro. Oye, Aaron, pues para cerrar, la pregunta del millón es, entiendo por supuesto que de entrada son temas, estos que tocamos, de repente son temas muy, muy focalizados. Me refiero a, no es lo mismo que hablemos, por ejemplo, lenguaje, de este tipo de lenguaje aquí en una zona urbana, a que lo hablemos de repente pues, en una comunidad que está más apartada. Entiendo que habrá esta diferencia. Pero cuando menos en lo que nos toca a nosotros, como personas que vivimos en un entorno urbano, también creo que en el día a día hay cosas que deberíamos comenzar a hacer. no sé, tú que estás metido en estos temas, digamos, ya no le hablemos al periodista, ya no le hablemos, o sea, hablemosle a quien está escuchando este podcast por mera curiosidad, porque quien entró por ver, pues, qué decíamos aquí, al ama de casa, no sé. ¿Qué desde la parte cotidiana podríamos comenzar a hacer para promover este lenguaje inclusivo? O sea, me voy a decir la X, pues en lo escrito. Pero en el trato día a día, de repente, no sé, en las pláticas con los familiares, con los amigos, pues también creo que deberíamos comenzar por ahí, empujar un poquito, ¿no?
Sí, efectivamente, creo que preguntarle a la persona, ¿no? Cómo le gusta que se dirijan hacia ella, creo que será un gran paso. Y como comunidad creo que también lo hemos exigido a gritos, que se nos respete, que se nos... El simple hecho de hablar, referirse a la persona como te lo está pidiendo, como un supernombre, creo que será un gran paso. No, digo, voy a comentar algo rápido.
No, dale.
Tengo una sobrina que tiene, acaba de cumplir 9 años. Este año fue a su primera marcha LGBT. No, porque su mamá la llevó, iba con más familia. No, yo no fui por problemas familiares. Y ya la vi más tarde ese mismo día y le pregunté, ¿no? Que por qué, qué le había parecido. Y digo que le había gustado. Y le dije, ¿y sabes por qué fue la marcha? Y me dijo, sí, porque los discriminan, los están matando. Y también para que haya un lenguaje inclusivo. Y le digo, ¿y sabes qué es el lenguaje inclusivo, incluyente? Y me dijo, sí, que se les diga, son las personas no binarias. Y es cuando se utiliza la E. Y yo, ah, ok. Y me dice, ¿y a ti cómo te gusta que se refieran a ti? Y yo, pues no hay problema, como tú quieras. Y me dijo, ¿te puedo decir con la E? Le digo, sí, no hay ningún problema. Y me dijo, bueno, va, gracias. Y ya se fue, ¿no? A seguir jugando y eso. Pero me pareció, pues, muy enriquecedor que mi sobrina, que aparte, pues, con la que más convivo de todos mis sobrinos, pues ya esté educada así, ¿no? O sea, sepa sobre estos temas. Y no la veo que, ay, su familia esté como motorizada o vaya... No, y es muy normal, lo toma muy normal. Entonces creo que si nosotros empezamos a incluir a los niños desde la escuela, pues ellos lo van a ver normal. No es como cuando de chiquito te decían, no digas tal grosería.
Claro.
Entonces más así te dicen así. Cuando ya creces dices, no es la gran, como la gran cosa, ¿no? O sea, entonces creo que, como se lo has dicho, creo que uno como adulto es lo que les hace a los niños ver que están mal. Cuando es todo lo contrario, no estás haciendo daño a nadie, ¿no? Es como se ha dicho, o sea, ese contenido que nos marcaban antes, ¿no? Como lo que pasó con la película de Buzz Lightyear.
Ah, sí. Ajá.
No, o sea, ¿cuántas veces no vimos que Elmer y Buzz Bunny se besaban o que Buzz Bunny se transvestía? Y no le armábamos de emoción. Y ahorita, porque hay un beso entre dos mujeres que es una familia lesbo maternal, ya fue todo un boom, ¿verdad? Hasta una diputada local hizo una cosa, casi quería cancelar la película y no sé qué, y fue como... Sí. O sea, desde niño nos han enseñado esas cosas, ¿no? De esa relación afectiva entre animales y humanos y hasta casi sexuales, y es como... Y ahora por un beso entre dos personas del mismo género, la misma... O sea, ya empiezan a hacer una faramalla. Es como, entonces creo que una persona común y corriente puede preguntarle a una persona LGBT cómo le gusta que suele su pronombre, y ya como te contesten, ya sabes cómo dirigirte, y entonces eso iría cambiando.
Sí, pero además es muy buen ejemplo de las películas, lo de la marcha, o sea, no satanizar ese tipo de cosas. Pero a mí me parece súper bien. Yo he llevado a mis hijos e hijas, a mi hijo e hijas, a un chorro de marchas, y bueno, pues la verdad es que sí les cambias el chip, tienes tú toda la razón. Oye, decía que se nos acaba el tiempo, pero me queda una pregunta, porque acabo de recordar una pregunta. Estaba platicando otra vez con una amiga, de hecho, porque justamente me decía eso, que su hija, la hija de esta amiga, le dijo, mamá, yo soy una persona no binaria, y me ha pasado lo mismo con mi hijo. Yo no tengo problema con que me digan él o ella, un caso muy similar al tuyo. Pero me decía esta amiga, ¿no será que nuestros hijos traen este asunto como si fuera una moda nada más? O sea, como que ahorita está de moda ser no binario por toda la expresión que... no binaria, por toda la expresión que se le ha dado. Y yo ahí sí tengo mis dudas. ¿Tú crees que pueda ser una moda, o si estamos realmente generando un cambio en las nuevas generaciones?
Yo no creo que sea tanto de moda. Yo creo que al menos a mi percepción, creo que ya naces así. Y digo, sí, hoy en estos tiempos, no voy a sonar como muy, muy antiguo, creo que en estos tiempos ya hay una, pues una amplia, pues, ¿qué se puede decir? Visión, ¿no? De la entidad, a comparación de la muerte. Todavía me tocó a mí ver estos, pues, rezagos de que se veía todavía mal, y digo, oh, no quiero decir que hoy ya se vea muy bien, ¿no? Pero todavía era como muy satanizado el poder salir del closet, como se decía coloquialmente, que hoy en día, pues, estoy como muy en contra de esa expresión, pero así me tocó y así voy como cambiando. Creo que si hoy en día ya las personas, las nuevas generaciones, se empiezan a considerar desde muy jóvenes que son no binarias, pues creo que habla de que es una generación que viene con otro chip. Que a lo mejor puede estar en esta inter de saber qué es y qué no es, de probar y no probar, pero está bien, ¿no? Digo, ¿cuántas personas no conocemos que tienen 40, 50 años y todo en sexualmente, por decirlo así, todas no se encuentran ellos mismos, ¿no? Ellas mismas, ¿no? O que toda su vida se creyeron heterosexuales y por una vez que tuvieron como una intercambio, hablas de efectivo, sexo, lo que tú, como tú lo quieras ver, y se dieron cuenta de la identidad que tienen. Entonces, pues yo creo que hoy en día, pues si desde jóvenes o de muy niños se sienten no binarios, pues está muy bien, ¿no? Hablemos de que aquí en México todavía, hablando en general, todavía en México todavía las infancias trans, la ley de infancias trans no está permitido en todos los estados, ¿no? La propia Ciudad de México todavía, solamente creo que, si no mal recuerdo, creo que todavía son adolescentes, digamos de 12 para arriba, todavía falta las infancias, ¿no? Que hablemos de, no sé bien el rango de edad, pero creo que de 5 o 6 años para adelante podrán hacer este cambio de identidad. Creo que nos falta mucho, ¿no? Creo que solamente Oaxaca, si no mal recuerdo, o Guadalajara, algo así, son las únicas entidades donde se puede hacer este cambio de infancias trans. Entonces todavía falta mucho por hacer, pero sí, yo creo que ya no es moda, sino ya lo traen.
No es moda, es apertura, digamos.
Sí, o sea, ya lo traen, ¿no? Y también, por ejemplo, desde chiquitos siempre nos han dicho los colores o ciertos colores o ciertos juguetes. Claro. Solo son para cuando hoy en día, ¿no? Y pues voy a poner a mi sobrina. Ella desde chiquita, pues le gustaban cosas de niños, por decirlo así, cosas de niñas, ¿no? Y a veces prefería cosas de niño que de niña. Y yo no la veo que, ay, soy no binario, soy lesbiana. No, ella normal y juega y todo. Y porque ella creció así. Entonces, si lo vemos así, creo que lo traen ya en la sangre, desde los genes.
Coloquio.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el establecimiento de un límite de edad para el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans desde el 3 de marzo de 2022. Pero pese a ello, solo en 4 entidades, personas menores de 18 años pueden obtener un acta de nacimiento que reconozca su identidad de género, cuando menos hasta el momento de la grabación de este episodio. Estas entidades son Jalisco, la Ciudad de México, Oaxaca y Morelos. Bueno, como siempre, muchas gracias a quienes nos ayudaron a entender más estos temas. Si quieres saber más al respecto, puedes seguir, por ejemplo, al activista Robanda. Su cuenta en Twitter e Instagram es @TheRobanda. También puedes seguir a la periodista no binaria Jean G. Álvarez. Su cuenta es @JeanXGles, o sea, la abreviación de González. O incluso puedes seguir al propio Aarón. Su cuenta es @AaronHJPG, o de plano búscalo como Niño Problema. Hasta le puedes preguntar por qué ya no le gusta que le diga Niño Problema. Bueno, ¿cómo ves este tema del baño neutro y del lenguaje inclusivo? Pues esto te pido que me lo cuentes a través de nuestras cuentas, Audiocentro Podcast, y a mí me encuentras como Daniel Rosas 3.0. Este podcast fue producido por Audiocentro, grabado por Noemí Castillo, editado por Juan Bernardo Cantú, bajo la producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú. Conducción de su amigo Daniel Rosas, y por hoy es todo, porque no quiero hacer un chiste de este tema, así que bye.
Audiocentro.